Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. ...25 de mayo... Día de la Radiodifusión del Interior. Rubén Mario del Castillo, desde Florida.
Yo arranqué el 13 de agosto de 1977... cuando faltaba una semana para que la radio, la sede de los 33, la nueva Radio Florida, cumpliera el primer año. Y bueno, los comienzos todavía fueron más difíciles, porque en ese primer año se mejoró bastante, ¿no? Pero los comercios fueron, la verdad, los comienzos fueron bastante complicados, porque había un plazo que cumplir, que se vencía, según nos contaba Pastorini. Él había tenido un pleito de varios años para obtener la onda. Bueno, finalmente se la dan y los plazos se vencían y no tenía con qué arrancar. Él andaba por los remates comprando hierro T, aquel hierro ángulo, de camas viejas y de cuanta cosa había, con eso armó la torre, acá en la calle Barrairo, frente a donde actualmente está la radio, ¿no? Con eso así armó la torre. El transmisor había que verlo, hasta hace poco tiempo estaba, después no sé ahora dónde está, pero el primer transmisor era todo hecho con latitas de sardina, de paté, de aquella, ahí metía los aparatitos, como los integrados que se llaman, y los diodos y todo eso, y armó un transmisor que yo recuerdo la vez que se rompió, una vez se rompe ese transmisor, se rompe para buena, ¿no? Entonces yo recién había vuelto de Radio Monte Carlo y tenía un amigo que era un técnico de allá, que era Alexis, que era técnico de Canal 4, también lo llamo y le digo: Alexis, vos sabés que tenemos un problema acá en la radio, se rompió el transmisor. ¡Guau! Dice el gallinero aquel, me contesta. Eso dice, hay un solo tipo en el Uruguay que le puede echar mano, dice. Y está en 33, era Sagrera García, un fenómeno. Sagrera García vino y lo arregló al final, pero no había vuelta. Así que ahí tenés la pauta de lo que era el arranque.
Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Con el despertar de esta nueva jornada, desde la capital histórica de la Piedra Alta, comienza su transmisión CW33, la nueva radio. Su planta emisora está ubicada en la calle 33, esquina La Valleja. Sus estudios centrales en Antonio María Fernández y Ursino Barreiro. Sus teléfonos 0352-2026 y 2086. Emisora fundada el 20 de agosto de 1976, aquí en la ciudad de Florida. Somos una radio al servicio de la familia. Esperamos que nuestra transmisión sea del agrado de todos ustedes.
Se transmitía en la planta emisora, allá donde actualmente está la planta emisora, que había una casillita, ¿cómo es este? Con el techo de dolmenit, de chapas, no me acuerdo, no me sale cómo es este tipo.
Sí, lindo en el verano.
Ahí está. Pero chiquito, y estaba todo, transmisor, se transmitía y dormía Pastorini. Todo era ahí adentro.
Y Pastorini era. Él era técnico.
Pastorini era técnico.
Y se dedicaba un poco a la publicidad rodante, ¿no?
Claro, Pastorini era técnico, trabajaba con Omar Barrairo, que fue el primer, que tuvo la primera difusora Florida, Radio de Florida, allá por el 30 y pico. Era electrotécnico. Sabía este tipo de cosas y tenía la red de parlantes, sacaste. Era un personaje muy particular, vos siempre lo veías, el camión que le andaba era todo fabricado por él, con un aparato cuadrado rarísimo, el autito que andaba también.
Andando el camino con mucha esperanza, la radio no se detiene, avanza. Avanzar hacia un futuro mejor, lleno de felicidad.
25 de mayo, Día de la Radiodifusión del Interior. Silvia Techera, desde Melo.
el amor por la radio por el tiempo en que vivía nació en el campo. O sea, la única forma de comunicación que tenía. Hoy tengo 51 años, pero bueno, empecé a escuchar radio muy chica allá en la mina, en la frontera con Brasil, y era el único, no había televisión, no había nada, solamente se escuchaba la voz de Melo, se escuchaba las radios de Argentina, porque en ese momento los receptores, y no sé por qué razón, muchas noches de Cosquín, escuchaba los festivales de Cosquín, algunas de las radios de Montevideo, una influencia importante de las radios brasileñas. Pero bueno, la radio siempre estaba, y nos hacía volar con la imaginación. Y los caminos de la vida me trajeron a Melo, con 18 años. Y al poco tiempo, el padre de mis hijos mayores trabajaba en un FM, y ahí nació mi vínculo directo con la radio. Pero nunca imaginé, mis sueños de niña y adolescente nunca imaginaron que me iba a traer hoy en un camino de la comunicación, que es mi profesión y mi pasión. Nunca imaginé.
Cuando hablabas cerca de la frontera, escuchando radio, era la forma de conectarte con el resto del mundo. ¿Recordás algunas cosas especiales que te marcaron en cuanto a eso de escuchar la radio?
Y sí, me influyó mucho, porque nací en una familia muy pobre, de 7 hermanos. Prácticamente no conocía a Imelo entre la infancia y la adolescencia. Habré venido 3 veces a Melo, por lo cual mi mundo se radicaba ahí en la ruralidad, a 200 metros de la escuela 60 de la mina, que por cierto fue mi referencia como ser humano, creo, porque fue mi cobijo, mi herramienta para aprender todo lo que sé como ciudadana, pero también fue el lugar de cariño, ¿no?, que nos contuvo a muchos, por lo cual siempre la escuela pública para mí siempre va a contar conmigo desde el lugar que esté. Pero la radio me acercó a saber qué es lo que pasaba en el mundo, a conocer de música y a mi pasión por el fútbol. Yo soy fanática de Peñarol porque la radio me llevó ahí. Y también la radio en una frontera que es muy especial, que en muchas ocasiones hace que la gente que vive en frontera por ahí tenga como más tendencia a irse hacia las cosas de Brasil, inclusive hablar el idioma ese portuñol. Yo siempre tuve muy presente mi pertenencia a esta patria, si bien quiero mucho a Brasil y a toda su cultura, siempre levanté la bandera uruguaya, siempre por encima de ese gran país que teníamos al lado. Siempre fui muy patriota, y creo que la escuela y la radio me acercaron un poco a forjar ese ser humano y ese ciudadano que yo soy muy orgullosamente uruguaya, ¿no? O sea, me siento mucho esa cuestión de la patria.
¿No se te pegó el portuñol?
No, si bien hablo el portugués y aprendí a hablar y escribir, porque a mí salí de la escuela, terminé sexto año con 11 años y mi padre no me permitió ir al liceo. Consideraba que, bueno, todas esas cuestiones del machismo que hablaban, del poder de los hombres de ese tiempo hacia las mujeres, bueno, yo era una estudiante brillante y él consideró que no, que ir al liceo era aprender cosas malas del mundo. Y bueno, entonces yo me refugié en la radio y en los libros y en todo lo que encontraba. Leí mucho, leía, y creo que he sido muy autodidacta porque la vida me llevó por ese camino. Entonces aprendí a escribir y a hablar en portugués también. En la profesión me ha servido mucho esta cuestión de manejar los dos idiomas, casi de forma, en el caso del portugués, autodidacta, porque no fui a estudiar portugués.
Ahora, sin quererlo o queriéndolo, no sé, se dio ese día de decir, bueno, entraste a un estudio de radio, empezaste a trabajar en la radio.
Se fue muy dinámico, sí. Empecé, conocí, me empezó. Siempre he sido muy curiosa, ¿no? Y siempre he hecho de todo en mi vida, ¿no? No sé, imaginarte en los trabajos que, no sé, he trabajado en un frigorífico, cuidar a un anciano, cuidar niños, trabajar en un comercio, en un hotel, en cosas que por ahí si te ven hoy me ven de este lado nunca imaginarían que transité por ese camino. Y entonces ahí me empezó a llamar la atención, ¿no? Aprendí a operar, iba a una FM local acá, pasaba música, me levantaba temprano, conocí de los artistas nacionales, me encantaba entre las 7 y las 8 pasar, no sé, Laura Canora, todo, Ra, toda la música que en ese momento estaba muy, muy fuerte en el país. Y un día el director de Canal 12 me escuchó y me dijo, ah, me gustaría que vinieras a trabajar con nosotros. Y yo había aprendido algunas herramientas de locución y había algunos cursos que venían a dar a Melo. Y ahí fue mi entrada. Después aprendí a hacer cámara, a hacer switcher, video, editar, todo.
Sí, de todo. En todos los puestos.
Y un día con dos compañeros dijimos, ¿por qué no hacemos un programa? Me empezó a traer un poco el tema del periodismo, de la comunicación, y bueno...
O sea, te enganchaste más por el mundo de la música y sí, después empezaste
a... Y después empecé a descubrir y bueno, ahí no paré más, porque capaz que por, no sé, por las vivencias y porque siempre en la vida alguien me ha ayudado, o sea, siempre en un camino que no ha sido fácil, siempre encontré una persona que me sostuvo la mano, me ayudó a seguir adelante. Entonces, en el camino de la comunicación también, y yo descubrí que con la comunicación era una herramienta muy fuerte para hacer un trabajo social importante, que nosotros somos un canal muy importante, en el nexo entre la sociedad y entre el Estado, las autoridades. Entonces, fortalecí mucho el trabajo social a través de la comunicación y fui aprendiendo. Siempre, sigo aprendiendo, no fui a la universidad porque no tuve esa posibilidad. Pero hay una universidad de la vida que creo que uno tiene que aprender de ella cada vez más.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo programa aquí en la Radio Pública esta mañana, ya rumbo al final de esta semana y en la previa de la semana de turismo. Ya estamos viendo bastante movilidad en ese sentido, porque los pescadores con lluvia o sin lluvia salen igual y algunos se adelantan. Ya están, inclusive ya hay algunos campamentos armados y también...
Walter Eduardo Socías, desde Fray Bentos.
Básquetbol, fútbol, ciclismo, bochas.
Sí.
Pero de ahí surgieron anécdotas e historias
divinas. El último relato que hicimos, el último relato que hice fue de paracaidismo. Campeonato internacional hace poco acá. Entonces viene evolucionando el paracaidista, está el relato. Y pisa la chicharra y marca el cero y el tipo gana el campeonato internacional de paracaidismo presión de aterrizaje con una tradición impresionante de deportistas, de paracaidistas que triunfaron a nivel nacional, que se hacían caravanas cuando llegaban los paracaidistas, campeones nacionales e incluso en latinoamericanos. Hoy queda uno solo que todavía sigue compitiendo y que lo hace, y que tal vez a nivel del Uruguay nadie se acuerda, ni saben qué es precisión de aterrizaje en paracaidismo.
Las bochas, porque
las bochas,
fragmento tiene una impronta muy fuerte.
Guayala, Francisco.
Sí, ahí me toca en mi árbol genealógico. Pero ¿cómo era cubrir? Porque además ahí surgieron anécdotas, porque vos tenías que andar en bicicleta recorriendo la ciudad.
Seguro, ¿no? Cuando yo arranqué la Deporteca tenía 30 años. Y andaba en bicicleta. Este es un pañuelo. Somos 22.000 habitantes. No hay muchas cuestas, es bárbaro para recorrer en bicicleta. Después vino la moto de la radio y bueno, en la última época el auto ya. Pero era recorrer en bicicleta las bochas de noche, a veces de madrugada. No había hemos sido también en los 25 años, hemos visto la evolución tecnológica, los avances espectaculares, ¿no? De los transmisores a onda corta, pasando por los handy con baterías que llevamos a media espalda.
Que se te oxidaban.
El ácido te comía la campera. Hasta los celulares, ¿no? Hoy, que hasta podés filmar y yo qué sé, tanta cosa. Pero bueno, las bochas también hemos relatado partidos de bocha. Tenemos grandes campeones, tenemos acá una pareja campeona a nivel de la copa que se llama de Tierra Adentro, que ganaron en Pehuajó. Y me sucedió algo, porque me invitaron y yo fui a cubrir ese evento internacional. Río Negro sale campeón creo en el año 99 fue, y en el 2001 va a competir a Pehuajó representando a Uruguay en bocha. Como había sido campeón nacional de tercetos, va a representar a Uruguay. Y lo representa jugando en individual, en parejas y en terna. Y me invitan a ir a cubrir, y allá voy a Pehuajó, en Argentina, donde está Manuelita, la tortuga Manuelita, que está a la entrada, 8 kilómetros antes de está el monumento ahí a Manuelita. Y estos chiquilines, bueno, el individual pierde y la pareja sale campeona ante los cordobeses y los argentinos. Son muy buenos jugadores de bocha, y dicen que en Córdoba, en vez de jugar al fútbol, juegan en la bocha, los chiquilines en la calle, y me atienden de primera, hotel para mí, comida, todo pago, tipo boxeo, viste, como vos podés ir a Las Vegas a cubrir, te acreditas, lo que tenés que pagarte el pasaje, pero después que estás en el espectáculo, tenés hotel, está todo. En la bocha me pasó lo mismo. Entonces me dieron hasta una medalla a mí, porque no podían creer que una radio de Faray Bento, Uruguay, un pueblito, fuera a cubrir un espectáculo internacional de bocha, como era el evento Tierra Adentro, a Pehuajó, un pueblito. Y bueno, de allá hacía los informes por teléfono y que esto que el otro, y bueno. Y hemos relatado bochazo, he estado sacándolo al aire a través de la radio, consagración, estar ahí cuando son campeones y estar entrevistándolo ahí, yo qué sé, viste, toda esa vivencia la transmitimos a través de la Deporteca.
La magia de la radio sigue intacta, todo cambió, porque cambió, ¿no? Están las redes sociales,
sí, sí.
Está la imagen, está la inmediatez, la cobertura, toda la tecnología. Pero tú hablabas de que Fray Ventos es un pueblo radiero,
sí.
Y lo tiene desde su esencia, hablando sí, sí. Del anglo. Hoy no está el anglo, hay otras radios, hay FM, están las dos AM todavía. Sigue siendo la gente de Río Negro, particularmente de Fray Ventos, ávidos por la radio, siguen estando pendientes de la radio.
Sí, pues por supuesto que sí. Se va perdiendo un poco la esencia en los jóvenes, ¿no? Pero las generaciones de los cuarentones, los cincuentones, los sesentones, toda esa gente está con la radio. A veces uno no aquilata, pero ni sabes lo que la gente que te escucha, ¿no? Y que después te das cuenta de que te está escuchando, y que, bueno, que sos compañía. Pero generalmente la gente mayor escucha, y acá las radios todavía tienen la hegemonía. En Fray Ventos, si vos querés saber noticias de Fray Ventos, tenés que ir a los informativos del mediodía, el informativo local. Rincón mantiene su informativo, y Visión es la que tiene el informativo de una hora, y ahí está la información. De todas maneras, hay informativos en la mañana, a las 6:30 de la mañana hay informativos de una hora, tanto en Nikon como en Visión, que siguen marcando la agenda informativa. No hay diarios acá no hay diarios, acá hay un semanario que queda, y la televisión está muy decaída, que fue la primera televisión del interior, Canal 12,
y el
primer cable. La agenda informativa de la ciudad y del departamento pasa por la radio.
...25 de mayo... Día de la Radiodifusión del Interior. Francisco de Bali, desde Paysandú.
Yo me vinculé a CW35, Radio Paysandú, el 12 de mayo del año 1958. O sea que ya tenía algunos años esta emisora, como consecuencia de que fue fundada el 25 de mayo de 1924. Yo tenía, ya iban 34 años, ¿no? Y a poco de entrar, estuve celebrando ya el aniversario de la radio. Yo entré un 12 de mayo y el 25 ya estaba de fiesta.
¿Vos tenías experiencia anterior o arrancaste? No, era solo escuchar, de escucha, de escucha.
En absoluto, te explico. Yo me crié, mi infancia transcurrió en el medio rural de Paysandú. ¿Por qué? Porque mi madre era directora de escuela rural y entonces a donde ella iba en la campaña, yo iba detrás de ella a cumplir el año que me correspondía. De esa manera hice primer año en un lugar que ya no existe más en Paysandú, que se llamaba Las Carbonerías del Queguay. Después hice segundo y tercero en otro lugar que sí se mantiene, que es Tres Árboles. Y después cuarto, quinto y sexto en Araujo. Eso permitió que yo conociera bastante del interior de nuestro departamento siendo un niño, porque además seguía al equipo de fútbol del pueblo y entonces se visitaba un pueblo contra otro para jugar al fútbol.
Y escuchabas radio.
Y escuchaba. Evidentemente, en campaña y en aquellos años que te estoy manifestando, la única comunicación con la civilización era a través de la radio. Y en aquellos tiempos, la 35 era el faro para el interior del departamento de Paysandú, y Radio Carve y Radio Espectador eran los otros puntos que la gente de la campaña sintonizaba para estar más al tanto de otras cosas aparte de lo local de Paysandú.
¡Viva Carve! ¡Viva América! ¡Y viva la libertad!
Informa El Espectador.
Entonces, esa vida rural y ese estar dependiente de la radio hizo que desde niño yo fuera oyente de radios de Paysandú. Y después, cuando vine acá, que vine a hacer el liceo y terminé el liceo, hice preparatorio en aquella época de lo que hoy es quinto y sexto, ¿verdad? Preparatorio de abogacía, me permitió estar más vinculado a la radio hasta que, te repito, el 12 de mayo yo me vinculé. Pero este aquí, que mi aspiración era ser locutor. Sí. Porque yo antes era oyente y resulta que me hicieron la primera prueba para ver cómo salía y el encargado de personal me dijo: no, gurí, te falta mucho, pero como sé que querés trabajar, mirá, tengo un puesto de discotecario, si te sirve.
Pero arrancaste.
Y ahí arranqué. ¿Sabés cuál era mi trabajo? Hacer la planilla para Agadu de los temas musicales que se pasaban durante el día. Y además, como había una programación determinada, sacar los discos para la respectiva programación. Y a la vez, esta persona quería hacer un inventario de todos los discos que la radio tenía. Ahí fue mi vinculación. Después pasé a ser locutor operador, informativista, en fin. Y todas las otras tareas que normalmente se cumplen en una radio, ¿no?
El 25 de mayo de 1924 prendiste la radio y estamos con vos desde aquel día, acompañándote en tu casa, en el auto, en tu celular, en las redes sociales. Nos escuchamos. En 98 años pasaron muchas cosas, pero el compromiso sigue siendo el mismo. CW35 Radio Paysandú, tu radio amiga.
¿Y cómo era la radio cuando vos entraste? ¿Qué programación había?
Por ejemplo, decía, de tal hora a tal hora, música española. De tal hora a otra, música brasilera. Variedades musicales. Fox. Por ejemplo, en aquellos tiempos, durante el Viernes Santo, se pasaba únicamente música sacra. No se pasaba temas musicales comunes. Música sacra, se respetaba de una manera extraordinaria el Viernes Santo, y además la 35 transmitía los domingos la misa de las 8:30 de la mañana, de los días domingos, ¿verdad?
Pancho, vos llegaste por los discos, ¿no? Acomodando discos en la radio.
Ah,
después, ¿Cómo fue esa primera vez que vos te conectaste con el micrófono de la radio, ¿no? Porque bueno, te dijeron que no servía, pero después sí serviste.
Claro, después pasó lo siguiente. Yo estaba en la discoteca haciendo la planilla de Agado y aparece de repente el dueño de la emisora, Alfonso Martín Ordoqui, que por muchos años fue el propietario, no el que inició la radio, pero por muchos años fue propietario. Y entonces me dice, tenía una forma muy particular de expresarse, hacía una mezcla de Che y usted. Entonces me decía, Che de Bali, ¿usted sabe manejar la consola? Sí, don Alfonso, digo, sí. Ah, bueno, agarre usted la transmisión porque el que tenía que tomar el turno ahora no vino. Y ahí arranqué. Y después estuve 30 años vinculado.
Y vos tenías, eras funcionario de la radio, entonces hacías de operador, bueno, como pasa a veces en...
Claro,
radio del interior, ahí que hay que hacer de todo, ¿no?
Exacto, yo era funcionario de la radio como discotecario, ¿no? Ese fue, en planilla yo figuraba como discotecario. Después, cuando me dieron esa oportunidad, pasé a ser, en aquella época era locutor operador, una sola persona hacía todo. Hasta que llegó el año 1959 y apareció acá por Paysandú un cordobés que venía de Radio Carve, Washington Campos Videla, y la radio tuvo ahí un quiebre realmente importante. Hubo un antes y un después de Campos Videla. Y te explico. Recién terminó de decir que yo era locutor operador. Este señor dijo, no. Una persona tiene que ser operador y otra persona tiene que ser locutor. Y entonces empezaron a trabajar dos personas por turno. Pero además de eso, en aquella época se pasaba la tanda directamente, te abrían el micrófono y pasaba el aviso, ¿no? Él empezó a hacer tandas grabadas y a partir de ahí y hasta hoy las tandas son grabadas.
Celebramos la palabra.